La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo va su día? ¿Cómo lo va concluyendo? ¿Cómo le fue en la semana? Yo espero que haya buenas cuentas, como justo ya que estamos terminando la misma, y que el fin de semana sea también para usted óptimo. Eso espero y eso deseo que haya sido para todos nuestros radioescuchas, algo positivo. Y pues bien, en este viernes ya por fin, 24 de julio de 2026, le iba a decir que el último mes de julio, pero no es cierto, todavía nos queda el próximo viernes, que será 31, y ese sí ya será el último. ¿Qué le parece si vamos entonces iniciando nuestro resumen informativo? El gobierno estatal pone en operación la nueva ruta 8 del transporte público, que conectará la zona de Huentitán con la avenida Revolución. Hace conexión con las líneas 2 y 3 del tren ligero. Derechos Humanos emite recomendación a la Secretaría de Educación Jalisco por el caso de un niño de 3 años, víctima de agresión sexual por parte del conserje en un kinder de Tlaquepaque. La Fiscalía de Jalisco detiene a Fabiola N., señalada por su presunta responsabilidad en la intoxicación de sus 3 hijos en Tlajomulco. Se le señala por el delito de tentativa de parricidio. Capos del cártel Jalisco identificados por Estados Unidos no son buscados en la entidad, admite la Fiscalía Estatal. Denuncian restauranteros de la zona de Chapultepec maltrato de la FIFA durante el Mundial. Nuevas redes eléctricas e hidrosanitarias destacan en la rehabilitación del mercado San Juan de Dios.
Entramos a profundidad, reparamos socavones, pusimos cimientos en toda esta zona y restituimos toda la red hidrosanitaria.
Sin explicación, mantienen cierres viales en la Glorieta Minerva, lo que genera larga fila de autos.
No, terrible, es que no es posible que por qué cierren ese tramo si ya no hay fanfates, ya no están, están trabajando, pero no obstruyen la vialidad.
Rescatan en la nueva central camionera de Tlaquepaque a un joven con reporte de desaparición en Durango. Bienvenido a Metrópoli al Día. Prácticamente ya para finalizar la jornada, aquí estamos con usted para hacer un recuento de la información más relevante precisamente de este día al que ya le quedan pocas horas. Mi compañera Berenice Flores le saluda allá en los teléfonos y los números que Bere contesta como siempre gentil y amablemente son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere usted WhatsApp o Telegram? Adelante también. Tenemos un solo número para cualquiera de las dos plataformas que usted desee utilizar para mandarnos su mensaje, su comunicación, y ese número es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Sánchez, ¿cómo estás, Osva? Muy buenas tardes. Le saluda allá en el control de audio. Él será el responsable estas dos horas de comandar esta nave. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y este viernes hemos tenido ambiente cálido aquí en Guadalajara. Alcanzamos, de hecho, una máxima de 30, la que prevalece a esta hora, 6 de la tarde ya con 9 minutos. Es decir que todavía el calorcito está sabroso. Cielo, como le decía, mayormente soleado. Esta es una temperatura cálida, sin dudar, y no se descarta de cualquier manera la probabilidad de lluvia para la noche. El sol se va a estar ocultando a las 19 horas con 35 minutos o 7 con 35 minutos. Y déjeme decirle que se pronostica igual temperatura para este fin de semana. Es así entonces como hemos iniciado. Gracias por acompañarnos. Gracias también de antemano por el favor de, ahora sí, de la molestia, diría mi abuela, que usted se toma por hacernos llegar su comunicación, la que siempre apreciamos mucho. Vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos. Aquí estamos ya con usted para comenzar a observar detenidamente y a compartirle a usted de manera, digamos, desmenuzada y clara la información que se ha generado durante esta jornada. Han detenido a una mujer a la que acusan por haber envenenado o buscar envenenar a sus tres hijos, esto allá en Tlajomulco. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿es este el mismo caso de la mujer que llama al 911 pensando que los niños habían ingerido veneno para ratas? Buenas tardes.
Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Sí, efectivamente es el mismo caso que dábamos cuenta a inicio de semana. Esto ocurrió en el poblado de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, y déjeme desmenuzarle la información porque pues hay varias cosas que seguramente tendrá que aclarar la autoridad, y justamente fue Fabiola N. quien hizo el llamado al 911 durante la noche y parte de la madrugada del lunes, noche de domingo, madrugada del lunes, dando cuenta de que sus hijos aparentemente habían ingerido algún tipo de tóxico. Al momento en que comienza a narrar que se trataba de veneno para ratas, es decir, raticida, se hizo un amplio despliegue operativo de unidades tanto de la Comisaría Municipal, de paramédicos, pero también de bomberos, por el tema del veneno. Y es que efectivamente, bueno, pues hay un protocolo especial que seguir cuando una persona ingiere este tipo de tóxicos, de veneno, que marca que tiene que estar no solo la persona que lo ingirió, sino quien tuvo contacto con ella, quien estuvo cerca, en un periodo de cuarentena por el nivel de toxicidad. Y bueno, pues finalmente llegaron los policías, los paramédicos, los bomberos. De inicio, los niños de 3, 7 y 9 años de edad, dos niñas y un niño, se reportaron estables. Por protocolo, de cualquier manera, fueron llevados hasta la clínica 89 de Linz, donde permanecieron hospitalizados. Había ya desde el inicio, me echa auditorio, pues de muchas contradicciones, versiones encontradas de la propia madre. Primero dijo, pues que sí, que en efecto habían tomado el raticida, que un niño lo había tomado, uno de sus hijos lo había tomado de la alacena, que ella no sabía que tenía veneno en la alacena, y que cuando se percató, pues ya el polvo estaba en la mesa y se lo habían tomado, se lo habían echado un chocomil que les había preparado ella para cenar. Después cambió la versión y dijo que no, que finalmente pues nada más vio cuando el polvo estaba en la mesa, pero que no se lo alcanzaron a echar la bebida y que no lo habían tomado. Bueno,
Edgar.
Sí.
Perdón, Edgar, se cortó la comunicación. Ibas en la segunda versión que daba esta mujer.
Ah, sí, la segunda versión que daba era que, pues cuando ella se asomó a la mesa, vio un polvo rosa, se percató que era raticida, aparentemente no habían alcanzado a tomar. Y ahí incluso se hablaba de que de manera pues milagrosa, providencial, los niños no habían tenido con el veneno. Y esta versión se empató con la valoración que hicieron personal médico en el interior de LIMS, donde ellos deben saber qué tipo de estudios le hicieron, cómo fue el caso, pero ellos decían que en efecto los niños no habían salido con el raticida en sus cuerpos. Y la cosa quedaba pues un poco más clara. La fiscalía declaró, no solo Observidor, sino otros medios de comunicación, que aparentemente había sido todo un tema de manera accidental, que los niños estaban estables, que por fortuna no habían tenido contacto con el raticida, y que la mujer había quedado, había sido primero retenida y luego liberada porque se daba cuenta de que pues no fue de manera intencional, que todo fue un accidente dentro del hogar, y hablábamos incluso de los consejos de familiares y demás. Hoy da un giro de 180 grados de investigación y nos cae como un balazo de agua fría, que nada de esto era cierto. La mujer en efecto sí les dio raticida a los niños, sí se echó en el chocomil, y los niños sí se lo tomaron. La gran ventaja y la gran noticia es que al parecer no fue una dosis que pusiera en riesgo su vida, que causara efectos negativos. Pero, pues, primero está la gran duda, pues, ¿cómo no lo detectaron cuando le hicieron los exámenes en el IMSS? ¿Cómo fueron los niños con la raticida? La mujer finalmente ya está detenida y presentada a las autoridades por intento de parricidio de sus tres hijos, y no conforme con ello. Esta mujer ya había dado muestras y comentarios de su la vida de sus tres hijos. Finalmente se confirmó que sí, que los niños sí tuvieron contacto con el raticida, sí se lo tomaron, pero por fortuna la dosis, pues no, ellos están estables, es la única buena noticia en todo esto, están bajo resguardo de las autoridades, pero sí, en efecto, la mujer sí les dio el raticida, sí los echó y sí se lo tomaron.
Edgar, sí. Te me estás cortando, perdón.
¿Ahí me escucha mejor, Misha?
A ver, ahí te escucho, gracias.
Perfecto. Había también la gran duda de por qué, si tuvieron el contacto con el raticida, no entraron, no solamente ellos, sino también los policías, los paramédicos, los bomberos que tuvieron contacto con ellos en un periodo de cuarentena, como lo marca el protocolo. Finalmente, lo que señala la fiscalía es que, en efecto, esta mujer pues está ya detenida, está bajo investigación, porque sí, efectivamente, ella pues sí les echó el veneno a los tres niños, y los tres niños se los tomaron en ese chocomil que se preparó para cenar. Y a esto se suma, por supuesto, o si llega la carpeta de investigación, declaraciones donde pues apuntan que no era la primera vez que esta mujer intentaba atentar contra sus propios hijos. Un complejo bastante complicado, Meche, porque en un periodo no mayor a los 8 días, en Tlajomulco, pues se dio un caso similar, porque hay que recordar el caso de esta mujer en el fraccionamiento de Jovilla de Alborada, quien atentó contra su hija, la mató y posteriormente le ocasionó heridas con arma punzocortante, luego ella quiso autoagredirse, finalmente no lo consiguió, las lesiones eran mínimas y ella está en Puente Grande vinculada a proceso por el delito de feminicidio. ¿Por qué no de presidio? Es una buena pregunta que habrá que responder la autoridad, pero finalmente pues es un caso también lamentable que curiosamente ocurre en Tlajomulco, pero que en este caso sí, pues la mujer acabó con la vida de su bebé de 8 meses. Primero la asfixió y después le ocasionó estas heridas por objeto punzocortante, y la necropsia de ley reveló que en efecto la bebé murió estrangulada. En un lapso, insisto, no mayor de los 8 días ocurre esto, y pues seguramente el próximo jueves en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad pues habrá muchas preguntas que darle al propio fiscal, a las autoridades, qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué no se aplicaron los protocolos como debería de ser? Los niños permanecieron hospitalizados, después fueron entregados a personal de servicio social y demás, continuar con el protocolo, y ahora pues están a la deriva. Porque a través de redes sociales el padre de los niños había declarado que no era cierto que había sido un accidente. Él lo consignó y él se aseguraba que la mujer tenía intenciones de acabar con la vida de los tres niños, y finalmente pues la versión cambió por completo. Hoy le dan la razón al papá y vamos a ver entonces qué ocurre. Por lo pronto, la buena noticia son dos. Una, los niños fuera de peligro, y dos, la mujer ya detenida y en manos de la autoridad. De reporte, Meche.
Pues vaya caso, definitivamente que da un vuelco importante. Y aquí habría que ver, ¿la mujer tiene algún tipo de situación emocional, mental o quizás inclusive de consumo de sustancias? Digo, porque, pues, ¿de qué otra manera te explicas actuar de esa forma, no?
Sí, por supuesto, eso sí no se ha revelado. En el caso de la mujer que mató a la bebé en Geovillas, ahí sí vecinos y familiares decían que ella tenía y pasaba por episodios muy severos de depresión, pero bueno, pues eso es un escenario distinto. Acá, un tema importante que me gustaría añadir, Meche, la mujer da el raticida, se los echa en el chocomil, se lo toman y luego se arrepiente. Por eso hace el llamado a 911 para pedir ayuda. Imagínense usted a qué nivel de desquicio estaba.
Pues sí, son de esas cosas que hay que tener mucho en la lupa, porque muchas veces hay personas que manifiestan lo que estarían buscando hacer en un futuro, ¿no? Como parece ser, aquí también ya daba cierto indicio.
Sí, por supuesto, y si el padre sabía, porque nunca lo denunció.
¿Vivía con ella o no?
Sí, claro, vivía con ella.
Ya, bueno. Muchas gracias, Edgar, y seguimos pendientes.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, ya que estamos hablando de niños, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió hoy, este viernes, una recomendación dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco por el caso de un niño de 3 años, quien en el 2021 fue víctima de una agresión sexual por parte del conserje en un kinder de Tlaquepaque. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos detalla que lejos de actuar conforme a los protocolos, a propósito de lo que estaba mi compañero Edgar Flores Maciel mencionando de los protocolos para el caso de los niños a los que sí les dieron veneno de rata y que tampoco se siguieron ciertos protocolos para su seguridad. La comisión, en el caso de este pequeñito agredido sexualmente, señala que el órgano interno de la dependencia ordenó archivar, es decir, la Secretaría de Educación ordenó archivar el asunto contra el intendente, además de no agotar las líneas de investigación, particularmente las que se refieren a la declaración del infante y el dictamen psicológico forense que confirmaba el impacto. Luego de documentar que la Secretaría de Educación incurrió en varias omisiones institucionales, se le instruye para que se inscriba al niño en el Registro Nacional de Víctimas, entre algunas otras instrucciones que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Secretaría de Educación por el caso de este pequeñito agredido sexualmente en el 2021 cuando tenía 3 años. Nos vamos con otras cosas. Vamos a hablar del trabajo, de la intervención que está realizando el Ayuntamiento Tapatío en el Mercado San Juan de Dios. Y esta intervención no solo se remite al mural monumental de 3.000 mosaicos de colores que ya lucen el patio interior, ya que se rehabilitaron, entre otros, la red eléctrica y repararon socavones para garantizar la seguridad del espacio. Esto lo destacó la alcaldesa Verónica Delgadillo. Hoy, en conversación con los micrófonos de Radio Metrópolis, Notisistema, y aquí la escuchamos.
Miren, el corazón de la ciudad también late en San Juan de Dios. Es un mercado sumamente emblemático de nuestra ciudad. Fue construido hace 68 años por Alejandro Son, que tiene una arquitectura espectacular, pero además es un punto nodal en donde se encuentra la gente, donde se desarrolla la economía y donde también se comparte nuestra cultura. Ese mercado ha tenido muy pocas intervenciones puntuales. Una fue cuando yo fui diputada federal, el alcalde entonces Enrique Alfaro, logramos gestionar 24 millones de pesos, con eso cambiamos parte de la red de gas y de eléctrica que estaba en condiciones muy complejas. Y luego otra intervención importante fue cuando el hoy gobernador Pablo Lemus era alcalde y tuvo un incendio el mercado y reparó toda esa zona. Pero en el área del patio central techado no se había intervenido desde su construcción. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos un sondeo, revisamos la infraestructura, estaba algo delicada, no estructuralmente, sino más el tema de la superficie, los pasillos. Teníamos socavones de hasta 2 metros de profundidad en diferentes puntos que solo estaban cubiertos por el piso. En cualquier momento se podía haber colapsado algunos pasillos. También teníamos la infraestructura de eléctrica y de gas expuesta, pero parecía un enjambre o una telaraña, que eso también era muy riesgoso en ese lugar. Entonces, después de hacer un estudio del suelo, también de cómo estaban tan delicados las estructuras de los locales, pues las sustituimos por nuevas, entramos a profundidad, reparamos socavones, pusimos cimientos en toda esa zona y restituimos toda la red hidrosanitaria y soterramos, es decir, enterramos bajo la superficie de los pasillos, las instalaciones eléctricas y de gas de esa zona. Entonces fue una obra que atiende a la seguridad del mercado para los que son consumidores, pero los que trabajan ahí también. Y una vez que garantizamos la seguridad, decidimos darle un plus, y es la foto, como bien decías, Jonás, que ha estado circulando, las fotos que han estado circulando del mercado, porque una vez que ya pusimos esta nueva estructura que sostiene a cada uno de los locales, porque la que estaba anterior había sido improvisada y estaba súper delicada, en cualquier momento, en un recargón o en cualquier situación se pudo haber caído uno u otro local, esta estructura está firme y sobre ella colocamos un mural monumental, que es una pieza de cerámica la más grande que tiene Jalisco, que son cerca de 1.500 metros cuadrados, 33.000 piezas de cerámica, que es un mural maravilloso, que fue pedido también por los locatarios, por los comerciantes, que nos pidieron que querían tener un mural ahí para llamar la atención de la gente y que fuera más fluida la visita, que hubiera más pretextos para ver el mercado. Entonces, con esa intervención, primero dejándolo más seguro y ahora más atractivo, pues estamos dando una renovación al mercado más importante de Latinoamérica, y nos sentimos muy orgullosos porque en la entrega de ayer la respuesta de las y los locatarios fue sumamente positiva. Saben que esto puede traer muchos beneficios para el mercado y también agradecemos su paciencia durante estos meses que estuvimos trabajando.
Pues ya escuchó usted a la alcaldesa Verónica Delgadillo hablar precisamente de la intervención que se está haciendo en este mercado San Juan de Dios, que sin duda alguna es un mercado que ahí localizado en el barrio de San Juan, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, es uno de los atractivos turísticos. Es un mercado que fue obra del arquitecto Alejandro Son, inaugurado el 30 de diciembre de 1958, y como bien lo refería la alcaldesa, pues es el mercado más importante de América Latina, incluso el más grande, precisamente por su tamaño, es el más importante de América Latina. Así es de que, bien, pues enhorabuena, ¿no? Porque pues siempre todos los edificios requieren de su remozadita para poderlos conservar, y este que, bueno, sin duda alguna, ¿quién no ha llevado a sus visitantes al Mercado San Juan de Dios? Cuando tiene visitas, cuando tiene amigos del extranjero, todos hemos corrido al Mercado San Juan de Dios y la gente sale maravillada. La verdad es que ese mercado tiene algo, tiene su encanto. Yo le recuerdo los teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al mundo al instante también con Marco Antonio Valencia y ya regresamos. Con algunas otras notas internacionales también de relevancia. Un fiscal federal de Estados Unidos anunció este viernes una acusación contra 11 personas por el tráfico de 7 migrantes que murieron mientras se escondían dentro de un contenedor de carga ferroviaria en Texas en mayo pasado. 6 de las víctimas fueron halladas muertas dentro del contenedor en un patio ferroviario de Laredo. Otra falleció junto a las vías, tras ser abandonada por los traficantes cuando abrieron el contenedor en San Antonio. Los migrantes eran originarios de Honduras y México. Entre ellos iba un joven adolescente, prácticamente un niño de 14 años. De acuerdo con las autoridades, las muertes fueron causadas por hipertermia o golpe de calor. Y vamos a Venezuela, donde hace un mes se suscitaron estos trágicos acontecimientos luego del terremoto que azotara este país sudamericano el pasado 24 de junio, para ser precisa, donde a un mes todavía los familiares siguen excavando bajo los escombros en busca de sus seres queridos, mientras persiste la incertidumbre por las dificultades para iniciar la reparación o reconstrucción de sus hogares. Las excavaciones, a las que se suman voluntarios, se realizan en edificaciones derrumbadas de forma parcial a total, donde los escombros aún no han sido removidos con maquinaria pesada. La posibilidad de localizar a alguien con vida parece casi imposible, y la mayoría de los rescatistas internacionales ya abandonaron el país. Sin embargo, todavía en redes sociales podemos ver el rescate de mascotas. El rescate de mascotas. En fin, pero la gente, por supuesto, y esto vi una ahí muy, muy, muy emotiva, donde después de casi un mes encuentran a un perrito pequeño y el dueño, bueno, llora con esta felicidad, esta emoción. El pobre animalito pues está ahora sí que más muerto que vivo, pero lograron, parece ser, que sacarlo adelante. Pero la emoción de ese hombre al ver a su animalito, uf, en fin, ante esta tragedia, ante la pérdida, ¿no? Poder recuperar algo, sin duda alguna, emocionalmente abraza. Y vayámonos ahora con algo más grato. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo inició su campaña global para elegir a las 7 maravillas contemporáneas del mundo. Las originales maravillas del mundo son templos y monumentos asombrosos del mundo antiguo, y la mayoría ya no existe, salvo la Gran Pirámide de Giza en Egipto. En 2007, mediante un concurso, se dio a conocer la lista de las 7 maravillas del mundo moderno, entre las que se encuentran Chichen Itza, la Muralla China, Petra, el Cristo Redentor, Machu Picchu, el Coliseo y el Taj Mahal. Ahora, después de casi 20 años, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo va a buscar las 7 maravillas contemporáneas del mundo. Entre los candidatos, o entre las candidatas ahí para ser una de las maravillas contemporáneas, se encuentran la Torre Eiffel de París en Francia, el Museo Guggenheim en Bilbao, España, y el Gran Museo Egipcio de Giza, Egipto. Y las ganadoras se darán a conocer el 7 de julio del 2027. ¿A quién postularía usted, o a qué, mejor dicho, a qué obra, qué construcción que tenemos en nuestro país usted, pues, nominaría o candidata, la pondría como candidata precisamente para formar parte de las siete maravillas contemporáneas del mundo? Cuénteme, ¿a cuál tendría que estar ahí? Y vámonos a la línea telefónica, donde ya está mi compañero Marc Hernández. Marc, pues vamos a hablar de lo que sucede ahí en el Congreso del Estado con el tema del agua. Yo de verdad te comento que me quedé tan pasmada cuando escuché tu nota esta mañana de que los diputados habían decidido posponer la reasignación para cubrir el adeudo que ellos mismos tienen con el CIAPA. Ahí andan viendo que cómo le hacen descuento a los demás y haciendo exhortos, que si paguen y que no sé qué. Y cuando les toca a ellos, resulta que no se ponen de acuerdo y posponen esta reasignación de presupuesto para cubrir lo que ellos mismos están debiendo. Y bueno, fuera de eso también ahí está una propuesta para hacer un fondo con recursos recuperados de la cartera vencida del CIAPA. Pues que empiecen con lo que tendrían que pagar ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia. Bien, lo dices, no es un adeudo quizá grande, pero al menos esto fue lo que generó polémica en esta Comisión de Administración y Planeación del Congreso Estatal. Por esta discusión que se buscaba una reasignación de recursos para pagar este año. En este caso, el legislativo tiene una partida autorizada de, en este caso, 180,000 pesos para este año, principalmente que está destinada para ese tema, ¿no?, del pago de agua. Sin embargo, se buscaba la reasignación de alrededor de 400,000 pesos para superar, pues, poco más de medio millón de pesos y cubrir el pago del agua, un adeudo que es de este año de 259,000 pesos. Sin embargo, pues se rechazó porque no alcanzó la mayoría de los votos de la comisión, ya que votaron a favor, en este caso, diputadas y diputados del Movimiento Ciudadano, Hagamos, el Partido Verde, PAN y PRI, pero en este caso diputados de Morena, Alejandro Barragán en específico, y de Futuro, Mariana Casillas, votaron en abstención. Por esta razón, y con la inasistencia del diputado del Partido del Trabajo, Sergio Martín, pues no se logró la reasignación que había sido propuesta por parte de esta comisión. Insisto, este recurso de 400,000 pesos que se buscaba modificar, reasignar, pues se tenía previsto para, en este caso, temas de mantenimiento y demás. Sin embargo, la justificación para este voto en abstención por parte de ambos legisladores fue que no había información suficiente para pues que se diera a conocer o se justificara como tal el pago del CIAPA, es decir, si había, por ejemplo, incrementado, ¿no?, y demás, ¿no? Así que, pues, por esta razón fue que se dio este voto en abstención, lo cual generó las críticas de la presidenta de la Comisión de Administración, la mesista Monserrat Pérez Cisneros, quien cuestionaba una posible incoherencia por negarse a autorizar el pago del parte del Congreso al CIAPA, lo cual, pues, contrasta con las opiniones críticas que han tenido los diputados y diputadas de oposición en torno a este tema de la situación que tiene que ver con el CIAPA. Y en otro tema también relacionado, justamente una rueda de prensa que se llevó a cabo hoy en la mañana, encabezada por la diputada mesista, también mesista, Gabriela Cárdenas, fue que se plantearon tres exhortos, uno de ellos que tiene que ver con la recuperación de la cartera vencida del CIAPA, los tres en este caso. Uno de ellos es crear un fondo, una especie de fondo a donde irían a parar parte de las deudas que tienen dependencias, como por ejemplo dependencias estatales, secretarías, organismos y demás, al igual que los municipios. A decir de la legisladora, son poco más de 1,200 millones de pesos que podrían conformar este fondo, siempre y cuando los municipios y las autoridades estatales que tienen deudas con el CIAPA le paguen al organismo intermunicipal. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista del tema.
Estamos creando un fondo, es el fondo de la compensación con la recuperación de la cartera vencida. Estamos proponiendo que se haga este fondo con reglas de transparencia para que cada peso que sea recuperado se pueda rastrear, para que este dinero no entre a gasto corriente y que todo lo que se recupere, como ya lo mencionábamos, estos más de 1.216 millones de pesos puedan entrar a hacer esta compensación.
Ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sobre este tema, quien además exhortó en otro de estos llamados, estos documentos, a que las dependencias federales cumplan y paguen el adeudo que tienen con el CIAPA, que es de 58 millones de pesos. Parte de la lista incluye a instancias como Ferromex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, entre otras. Así que pues también hicieron este llamado y finalmente que la Federación reintegre a Jalisco 131 millones de pesos por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales. Esto, en lo siguiente, no es un exhorto, pero sí es una especie de sugerencia, exigencia, petición, para que el director del organismo de Cuenca, Lerma Chapala Santiago, de la Comisión Nacional del Agua, Gustavo Figueroa, renuncie al cargo. Esto, pues, motivado por los problemas y posibles declaraciones que ha dado en las últimas semanas en torno a esta problemática relacionada con la situación hídrica de la ciudad. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Bueno, pues ahí está la propuesta de crear un fondo y, como te digo, pues a ver, ojalá que empiecen con ellos mismos, porque sí, de repente, ¿cómo pueden llegar a ser tan incongruentes los diputados, Marc? De veras que sí, dejarlo a uno con el ojo cuadrado.
Sí, es correcto. Aquí la ventaja, al menos, es que pues hoy fue el último día de labores de los legisladores, ya que el Congreso entrará en un periodo vacacional por 2 semanas, así que al menos la discusión en el Congreso en torno al tema del CIAPA, la situación hídrica de la ciudad, pues parará al menos por 2 semanas. Así que un pequeño descanso.
Bueno, está bien pues. Gracias, Marc.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Es Marc Hernández. Y el gobierno de Tlaquepaque informó que ha distribuido más de 15 millones de litros de agua potable para atender a familias afectadas por el desabasto y la mala calidad del suministro del CIAPA. La alcaldesa Laura Imelda Pérez señaló que el municipio instaló 55 cisternas públicas con capacidad de 10.000 litros cada una, abastecidas con agua proveniente de 22 pozos municipales y apoyadas por 24 pipas que mantienen el suministro. Las cisternas se ubican en diversas colonias con problemas recurrentes de escasez o agua turbia. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
Las nuevas cisternas cubren diversas colonias como Guayabitos, Centro, El Tapatío, Nueva Santa María, Francisco y Madero, Quintero, Lomas del Cuatro. Desde mayo de 2025 dotamos de agua limpia y segura a las zonas que corresponde al CIAPA y ya hemos entregado más de 15 millones de litros de agua cristalina en pipas y cisternas de forma totalmente gratuita.
De acuerdo con el ayuntamiento, cerca de 200 colonias han resultado afectadas y el operativo de distribución gratuita continuará mientras persistan las deficiencias en el servicio del organismo operador. Vamos a hacer la pausa y regresaremos. Hoy, 24 de julio, se conmemora el Día Nacional del Tequila. Y luego es fin de semana. No, bueno, pues, salud. Mucho más que una bebida. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Hay sabores que se convierten en historia. Hay aromas que cruzan fronteras. Hay bebidas que terminan por representar a todo un país. Hablar del tequila es hablar de México, de sus campos, de su gente, de una tradición centenaria que ha logrado conquistar más de 120 países y convertirse en uno de los productos agroindustriales más importantes del país. Cada 24 de julio se conmemora el Día Nacional del Tequila, mientras que en distintos países también se celebra el Día Mundial de esta emblemática bebida, un reconocimiento a un destilado cuya historia comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Hace exactamente 20 años, en 2006, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Un reconocimiento que protege no solo a un paisaje, sino a toda una forma de entender la historia y la cultura mexicana. Además, el tequila fue el primer producto mexicano en obtener una denominación de origen, una figura jurídica que garantiza que únicamente puede elaborarse en determinadas regiones del país. Así lo explicaba para Notimex el integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
Los pueblos originarios ya aprovechaban el agave desde hace siglos. Con él elaboraban bebidas fermentadas utilizadas en ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. La leyenda cuenta que fue un rayo el que cayó sobre una planta de agave y permitió descubrir sus propiedades. Con la llegada de los españoles aparecieron los alambiques de destilación y así nació el tequila moderno, una bebida que es literalmente resultado del mestizaje. Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, resumía así su importancia en entrevista con Azteca.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Y no exagera, hoy la agroindustria tequilera genera empleo para decenas de miles de familias mexicanas. Las cifras más recientes muestran que durante 2025 la producción volvió a crecer superando los 580 millones de litros, mientras que las exportaciones rebasaron los 400 billones de litros, consolidando a Estados Unidos como su principal mercado internacional, seguido por Europa y una creciente presencia en Asia. Pero detrás de cada botella existe un estricto sistema de vigilancia. Cada lote debe cumplir normas de calidad, autenticidad y trazabilidad para proteger una denominación de origen reconocida internacionalmente desde hace casi 5 décadas. Así lo explicaba nuevamente Ramón González Figueroa en una entrevista con Otimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978 el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. El éxito internacional del tequila también ha provocado nuevos desafíos. Durante los últimos años, la siembra masiva de agave derivó en un exceso de oferta, provocando una fuerte caída en el precio que reciben muchos productores. Al mismo tiempo, la industria trabaja para hacer más sustentable toda la cadena productiva mediante el aprovechamiento de residuos, el uso eficiente del agua, la reducción de emisiones y programas de reforestación impulsados por el propio Consejo Regulador del Tequila. A ello se suma la apertura de nuevos mercados internacionales. Países de Asia y Medio Oriente comienzan a consumir un producto que hace apenas unas décadas era prácticamente desconocido fuera de América. El objetivo es claro: diversificar las exportaciones y reducir la dependencia del mercado estadounidense. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías. De marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
El tequila es mucho más que una bebida, es historia, es paisaje, es agricultura, es ciencia, es cultura, es identidad nacional. Un producto cuya calidad ha llevado el nombre de México a los 5 continentes y que hoy enfrenta el desafío de seguir creciendo sin perder aquello que lo hizo único desde el principio. El vínculo entre la tierra, el agave y las manos de quienes generación tras generación han mantenido viva una tradición que forma parte del patrimonio de nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y Vayamos ahora con información relativa al T-MEC. Estados Unidos está pidiendo elevar el número de reglas de origen de productos protegidos por el T-MEC y del lado del Partido Acción Nacional, pues están pidiendo que renuncie el secretario Marcelo Ebrard, que porque no logró renovar el T-MEC por 16 años. Arturo García Caudillo, tú nos tienes los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer se reunió, y les informamos, con Jameson Greer, el encargado de los temas comerciales de la Unión Americana. Él es el que está negociando justamente la renovación del T-MEC, o la revisión, perdón, del T-MEC. Sin embargo, pues dice la presidenta Sheinbaum que no fue nada duro, nada, que fue bastante cordial la reunión que tuvieron ayer en Palacio Nacional, más o menos duró 2 horas, y que básicamente lo que Estados Unidos está pidiendo es justamente eso, a lo que sea referencia sobre las reglas de origen, y México, pues lo que le contestó fue que está bien, pero las reglas de origen deben de abarcar a México, Estados Unidos y Canadá, o por lo menos a México, es decir, incluir todo lo que se haga dentro de la región de Norteamérica. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que busca Estados Unidos es mayores reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a exportar un vehículo, en este momento tenemos un 25% de arancel menos lo que produce Estados Unidos. Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90%, sean regionales. O sea, no solamente se descuente lo fabricado en Estados Unidos, sino lo que se fabrica en México. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y ellos pues tienen algunos otros puntos de vista.
Y en lo que tiene que ver con lo que ayer les comentábamos de la norma 301, que tiene que ver con aranceles a 60 países del mundo, dice la presidenta Sheinbaum que México está protegido precisamente por el T-MEC, lo mismo que les explicaba el día de ayer, lo que nos explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que pues no varían los aranceles que ya se tienen, van a quedar exactamente igual, el 10% para los productos que no entran en el T-MEC, los que se exportan a Estados Unidos por fuera del T-MEC. Entonces, pues dice, eso pues no hay mayor problema. Sin embargo, en la oposición, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, exige la renuncia de Marcelo Ebrard porque dice no logró el objetivo, porque el objetivo no era que estar negociando cada año el T-MEC, el objetivo no era que solamente durara los 10 años que tiene de vigencia, el objetivo era que durara 16 años más. Vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez.
La no renovación automática de ese tratado comercial debería de ser motivo suficiente para la renuncia inmediata del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. México ha llegado debilitado a la mesa de negociación, y esto ha sido provocado porque durante los últimos años este régimen se ha dedicado a detonar y dinamitar cada uno de los conceptos de este tratado comercial. Ahí está la destrucción de los órganos autónomos que brindaban equilibrio. Ahí está la destrucción del Poder Judicial que brindaba certidumbres y certeza jurídica a las inversiones. También están las graves acusaciones de un narcoestado en nuestro país y de narcopolíticos señalados directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que hoy gozan de la protección del Estado mexicano.
Por cierto, que el gobierno de la República informa que Estados Unidos está reabriendo la frontera al ganado mexicano. Ya saben que estaba cerrada por el tema del gusano barrenador, cuando parece que ya llegaron a un acuerdo y se abre la frontera. No tengo mayores detalles hasta el momento, pero esa es la información que nos está llegando, Mercedes.
Bueno, pues esto de que lo corran al pobre...
Yo digo que es exagerado, pero bueno, eso es lo que dicen y lo que piden.
Sí, digo que renuncie, pues me parece que si alguien ha estado ahí al pie del cañón es precisamente Marcelo Ebrard.
Sí, porque al final todos los argumentos que del PAN son cosas que no se le pueden achacar a Ebrard. sino al resto de Morena, al resto de la 4T.
Bueno, decirle al PAN, bueno, tú tienes un buen negociador, pues ándale.
Y el mejor negociador estaba en el PRI, pero no lo, ni lo pelaron.
¿Quién?
El que negoció el anterior tratado.
Ay, no me acuerdo.
Era el regiomontano.
Bueno.
Secretario de Economía, ex secretario de Economía.
Pues Arturo, gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, y vamos al noticiero Notisistema de las 7.